Continuamos en el tiempo del curso de acceso con matemáticas básicas. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos los alumnos del curso de acceso de la asignatura matemáticas básicas.
Vamos a hablar esta noche de cálculo de probabilidades y estadística, de los temas 10 y 11. Y empezamos con el cálculo de probabilidades. El cálculo de probabilidades aborda un tipo de leyes que podemos llamar no necesarias.
Bien, efectivamente, como dices, hoy nos toca hablar de un par de temas o de lecciones que son muy interesantes y de suma utilidad para buena parte de los alumnos que siguen este curso, aquellos que van a estudiar psicología o que van a estudiar educación, sociología, política, se encontrarán aquí los primeros peldaños de asignaturas que les serán más familiares y un poquito más amplias que lo que estudiamos en este curso introductorio de matemáticas. Hablo de la estadística y de su herramienta, el cálculo de probabilidades. Efectivamente, hasta ahora en las matemáticas hemos estudiado el álgebra, hemos estudiado la geometría, hemos estudiado incluso los fundamentos, los conjuntos, las aplicaciones, etcétera, y estamos ahora empezando a estudiar las aplicaciones. Los otros fenómenos, o sea, los números, las cuentas, las ecuaciones, en definitiva, son de alguna manera la expresión de las leyes rígidas que de alguna manera gobiernan parte del universo. La ley más conocida, la ley de la gravedad, nos dice que sabemos que una piedra se cae cuando no hay ninguna fuerza que la soporte, la atrae por la tierra, la atrae hacia sí. Es una ley física, es una ley necesaria que se cumple siempre y en todos los sitios, la observamos repetidamente y no tenemos duda ninguna de que ello es así. Son las leyes que ha estudiado la física y cuyas análisis y sus herramientas matemáticas pues ya son esas ideas que manejamos antes, la geometría, también por ejemplo sabemos que los lados de un triángulo suman 180 grados, es otra ley física necesaria que no tiene mutabilidad en ningún caso. Y pues es lo que ha estudiado la geometría. Pero junto con esos experimentos que están gobernados de una manera, o sea, son necesarios, observamos que en el mundo también hay otros fenómenos, o sea, otros experimentos que podemos contemplar, que podemos realizar, que no se comportan de esa manera tan determinista. En particular, por ejemplo, todos conocemos que si lanzamos una moneda de dos caras al aire, pues por muy bien que calculemos la fuerza del lanzamiento, en fin, hagamos una habitación sin corriente de aire, casi sabemos que va a salir cara o cruz, pero es muy difícil que en una realización determinada de ese experimento lleguemos a acertar qué va a pasar. Este experimento tiene un componente aleatorio. Decimos que está gobernado por su majestad el azar, es el dios del azar, es el que gobierna este experimento y es el que decide si sale cara o si sale cruz. No hay una ley física determinista que lo cumpla. Bueno, en una primera aproximación podemos decir, bueno, ¿qué podemos decir de aquellos experimentos que no sabemos encontrar una ley que nos explique su comportamiento? Es la tentación de la física o la tentación de las matemáticas clásicas. Pero lo que sí sabemos también es que si observamos repetidamente este experimento, encontramos también algunas pautas de comportamiento, algunas leyes del funcionamiento, algunas leyes que gobiernan también el experimento. Por ejemplo, lanzando la moneda mil veces, pocos estarían dispuestos a decir que saldría mil veces cara. Casi todo el mundo sabe o tiene la intuición de que eso no es cierto. Y realmente, si hacemos una afirmación como la mayor parte de las veces o de las ocasiones en que lancemos mil veces una moneda, el número de caras andará alrededor de 500, si es una moneda bien realizada, parece que es algo que todo el mundo acepta de manera también intuitiva. Entonces encontramos que estos experimentos, que no están gobernados por leyes deterministas, sí puede encontrarse en largas repeticiones de los mismos unas pautas, unas leyes de comportamiento. esa información, aunque no es fija, o sea, hay que precisarla en el lenguaje que estudiamos en esta lección y estudio del cálculo de probabilidades, pero esa de que la mayor parte de las veces andará alrededor de 500, un poquito más de precisión, andaría entre 450 caras y 550 caras, el resultado de lanzar 1000 veces una moneda, esa información es útil, ¿eh? Aunque no sea fija, aunque no sea rígida, aunque no sea como la de que la piedra se cae cuando la dejamos sin soporte, pero es posible que sea interesante y es muy interesante. Pues bien, estudiar todo ese tipo de fenómenos, ¿eh? Con esta pequeña introducción que estoy haciendo, es algo que se dedica en el cálculo de probabilidades, ¿eh? Y por eso yo recomiendo que se estudie esta lección con sumo interés, porque es una lección, yo creo, muy interesante y muy bonita dentro del campo de las matemáticas básicas.
Y muy útil, además. Bien, ¿y el concepto de probabilidad? ¿Qué es entonces una probabilidad?
Bueno, ahí, aunque no es ocasión ahora, lógicamente, de extendernos sobre lo que las diversas escuelas matemáticas o incluso filosóficas pueden entender como probabilidad, la discusión del concepto de probabilidad, aquí nos vamos a presentar el modelo clásico matemático de cálculo de probabilidades. Y en este modelo la probabilidad viene siendo una idealización de esa frecuencia teórica al que va tendiendo la observación de uno de los determinados resultados de un experimento aleatorio cuando hacemos largas series de realizaciones del experimento. Por ejemplo, en el caso de la moneda, la idea de que si hacemos largas series de tiradas, de hecho una serie indefinida, el número de caras tiende a estabilizarse aproximadamente en la mitad del número de lanzamientos, pues ese un medio es la idea de probabilidad, es un medio. De hecho, es un poco una especie de petición de principio. Lo que decimos es que si una moneda de dos caras la tiramos al azar, la mitad de las veces de dos caras, cara y cruz, la mitad de las veces saldrá una de ellas. O sea que la idea de un medio, la probabilidad de cara o la probabilidad de Q que decimos al lanzar una moneda es un medio, pues no queremos más que es otra manera de decir que la moneda tiene dos caras. Igual que si decimos que la probabilidad de sacar un 1 al lanzar un dado es un sexto, lo único que decimos es que un dado tiene seis caras. Entonces esa idea de probabilidad, esa idea de frecuencia teórica o el punto en el que se estabiliza la frecuencia. O sea, eso es un poco la idea intuitiva de probabilidad y la que manejamos en este curso.
Entonces hay un modelo matemático, sí, de los sucesos aleatorios.
Las matemáticas, en ese afán de construir un edificio bien armado con unos ladrillos que sustenten sólidamente las teorías que elabora, pues para estudiar cálculo de probabilidades se basan o forman un modelo de los sucesos aleatorios, que en definitiva vienen siendo la idea de resultado posible y la idea de una serie de resultados que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio, vienen teniendo su paralelismo con la idea de elemento y de conjunto en la teoría de conjuntos. Es decir, cuando hacemos un experimento aleatorio se pueden dar una serie de resultados, esos se llaman sucesos elementales, y un conjunto de esos resultados, habría que matizar algunas propiedades que no es ocasión, lógicamente, de tenerse en este curso, pero un conjunto de esos resultados le llamamos suceso, es la idea de elemento y conjunto, y con esos dos piedras, mejor dicho ladrillos, porque eso tiene una forma un poco precisa, somos capaces de construir un modelo matemático que es muy similar a la teoría de conjuntos. Hablamos de la unión de sucesos, hablamos de la intersección de sucesos, hablamos del complementario de un suceso, que son trasuntos de la unión de conjuntos, del complementario de conjuntos o de la intersección de conjuntos. Aquí volvemos a reflexionar sobre lo útil que es llevar bien aprendidas las lecciones de atrás para que estas nos resulten más fáciles estos nuevos conceptos.
Y en cuanto al modelo matemático de,
sí,
la probabilidad,
de ahí en ese espacio de posibilidades que forma los resultados posibles de un experimento aleatorio, podemos definir una función en el conjunto de las partes de ese, en el conjunto de los sucesos, en el conjunto de las partes de ese conjunto de resultados elementales que llamamos espacio de posibilidades, una función con valores en el intervalo 0,1, con números reales que estén comprendidos entre 0 y 1. Pues una función así definida con un par de propiedades, que es que la probabilidad de la unión de dos conjuntos que sean de dos sucesos, perdón, ya a veces me voy yo con la palabra, aunque técnicamente digamos son conceptos diferentes, en la práctica se pueden confundir. Digo que la probabilidad es una aplicación del conjunto a las partes del espacio de posibilidades en el intervalo 0,1, de forma que la probabilidad de la unión de dos sucesos que sean disjuntos, es decir, que su intersección sea vacía, es igual a la suma de las probabilidades. Y la segunda propiedad que le exigimos a una función definida de esa manera es que la probabilidad del conjunto del espacio de posibilidades total sea igual a 1. Bueno, con esa definición, que tiene también su explicación intuitiva y por qué se tiene que hacer así, pues se monta el espacio de posibilidades, el espacio probabilístico, en definitiva, que es el conjunto de espacio de probabilidades, las partes de ese conjunto y la función de probabilidad, digamos, P, que tiene una serie de propiedades que es conveniente repasar, estudiar, porque, en fin, siempre son objeto de preguntas, ¿eh?, en los exámenes y en las evaluaciones, y que son todo consecuencias, bueno, prácticamente inmediatas de las definiciones que estamos manejando.
Y en cuanto al problema de asignar probabilidades...
Sí. El modelo este teórico de probabilidades que estamos comentando, pues deja en el aire el problema práctico de cómo asignar probabilidades. Y esta, pues algunas veces, en algunas escuelas, ha sido una de las críticas al modelo este que estamos comentando, que es un problema de otra índole, digamos, no matemática. Es un problema ya de índole un poco más subjetiva y hay que mezclar aspectos matemáticos con aspectos no matemáticos. Aquí comentamos en esta pregunta de cómo se asignan probabilidades una regla, una vieja regla muy conocida, que es muy intuitiva y que es válida en muchas ocasiones, que simplemente cuando un experimento aleatorio, que dice lo siguiente, se llama la regla de Laplace, se atribuye tradicionalmente a Laplace, pero dice lo siguiente: cuando de un experimento aleatorio pueden obtenerse un número, digamos, n de casos posibles, la probabilidad de un suceso que está compuesto por m de esos sucesos, de esos resultados posibles, es el cociente m partido por n, o sea, el cociente famoso entre casos favorables dividido por casos posibles. Con esta regla, que es una regla práctica para asignar probabilidades en muchas situaciones en que los resultados son todos incompatibles, es decir, no pueden darse dos simultáneamente y exhaustivos, es decir, completan todos los posibles resultados, como es el caso de la moneda, del dado, de la baraja de cartas, que normalmente manejamos en los ejemplos de cálculo de probabilidades, la regla de Laplace, casos favorables partido por casos posibles, puede ser una herramienta válida para calcular probabilidades según la axiomática que hemos manejado hace un rato.
Con esto acabamos este tema, no porque se acabe el tema, sino porque el resto del mismo pues no es materia de examen.
Sí, está bien que lo vean. La verdad es que quizás lo interesante del tema, para desde el punto de vista práctico y de las aplicaciones y de las cosas que se pueden hacer con el cálculo de probabilidades y de las... para explicar con números las leyes que gobiernan el azar, como decíamos antes, aquí es donde precisamente puede aparecer ya más cosas interesantes, ¿eh? Los conceptos de la fórmula de Bayes, las probabilidades totales, la independencia y dependencia de sucesos. Son tus ideas, bueno, complejas, sin duda, pero útiles desde el punto de vista práctico. Lo que pasa es que por esa complejidad, digamos, de comprensión, y porque ya estamos casi al final de curso y las fuerzas empiezan a quedar un poco escasas, hemos decidido ya hace algunos años eliminarlas de la materia de examen. Pero sí que sostenemos, como siempre, la recomendación para este tipo de preguntas de que se lean, de que se manejen, de que se pase por ellas, aunque sin tener que hacer, como siempre, el esfuerzo de la memorización, que siempre es más complicado.
Pues recomendando esta utilidad de esta última parte del tema de probabilidades, vamos a pasar a la estadística, que desde luego es una materia, la estadística, que está cada vez más pues en nuestra vida cotidiana, de la que pues hablamos continuamente y para todo.
Sí, la estadística hoy, es para bien, sin duda, la tenemos en muchos sitios, en muchos ámbitos. Ya lo comenté al principio, casi todas las disciplinas de índole práctico, de investigación práctica, de grandes masas, de lo que sea, de individuos, de los tipos que sea, utilizan la estadística como soporte, como lenguaje universalmente aceptado para, digamos, extender los resultados de las investigaciones. conceptos como medias, varianzas, distribuciones, frecuencias, etcétera, números índice, son conceptos que hoy casi forman parte del lenguaje de la calle y que evidentemente un universitario debe conocer y con precisión técnica, porque también no hay que perder de vista que hay algunas tentaciones a veces de mentir con las estadísticas, algunas tentaciones. Entonces, sí es útil que un universitario conozca con precisión estos términos para que sepa qué significan las distribuciones, las representaciones gráficas, las medias, las varianzas, etcétera. Llamar a estadísticas lo que hace es manipular, trabajar, presentar grandes conjuntos de números. Es original etimológicamente, la estadística significa la ciencia del Estado, el Estado representado en forma de números, en forma de súbditos, en forma de tierras, en forma de impuestos. Todo esto es el origen de la palabra estadística. Y es el objeto de la estadística, es el estudio de las poblaciones numéricas. Lo que hace es estudiar individuos, pero representados en forma de números.
Sí, porque otro de los términos que no son ya muy habituales, quizá pues últimamente con las elecciones, por ejemplo, es el de población y muestra.
Población y muestra. Población es precisamente eso, el conjunto de seres o acerca de los cuales, o u objetos acerca de los cuales se quiere obtener una determinada información. En el caso de las elecciones, pues la intención de voto es en la población, todo el conjunto de ciudadanos que votan. Lo que pasa es que examinar la población, lo que piensa la población o lo que mide la población en una determinada característica, pues ya se entiende que muchas veces es difícil, porque es costoso, porque es arduo, es laborioso, lleva tiempo, o incluso imposible, digamos, por ejemplo, cuando se quiere investigar, por ejemplo, la duración de una bombilla de luz, no se puede investigar toda la población de bombillas porque se destruirían las bombillas y entonces nos quedaríamos sin población. Entonces, en esos casos, lo que hace la estadística es recurrir a algo que hacemos intuitivamente, pedir una muestra, pedir un trocito de tela o una muestra del saco del grano, como hacemos, da una muestra y con eso extrapolamos o inferimos, como se dice técnicamente, lo que va a pasar en la población. Eso pues son conceptos importantes que hay que manejar con cierta seguridad, porque muchos de los errores que se cometen pues es o no tener bien clara definida la población, saber quién es la población. Por ejemplo, en las encuestas que se hacen telefónicamente, uno a veces tiene la tendencia de extrapolar para toda la población y de hecho pues está solo sacando inferencias o extrapolando para aquellas partes de la población que tiene teléfono. O las muestras que se hacen, por ejemplo, a la puerta de unos grandes almacenes por unas jóvenes o unos jóvenes señoritas o señoritos, pues también tienen a lo mejor un cierto sesgo de tender a entrevistar a personas que les resultan más atractivas o más simpáticas o les caen a primera vista mejor. Entonces, el hacer bien una muestra es una tarea difícil y hay que conocerla bien. Y me adelanto a tu pregunta, porque estoy seguro de que me lo vas a preguntar, y dices, ¿cómo se estudian las poblaciones? Pues se estudian examinando variables estadísticas, que no son más que cada una de las características que se pueden presentar en los individuos que son objeto de estudio. Y el objeto de la estadística, en definitiva, va a ser el estudio de las variables estadísticas o representaciones de las poblaciones en forma de números.
Eso es una variable estadística, pero ¿qué es una frecuencia?
Bueno, pues es la primera sistematización que podemos hacer del conjunto de números. O sea, cuando investigamos, por ejemplo, una variable típica, la altura de un grupo de personas, si le preguntamos a 100, 200, 1000 personas, obtenemos 100, 200, 1000 medidas que dan su altura. Ese conjunto de 1000 números forma la masa bruta de datos. Y bueno, no sería de mucha utilidad. Lo único que hace la estadística es sistematizar esa información, agrupándola. Entonces ir contando, pues las que están entre tal y tal valor, las que están entre tal y tal valor, y ese conteo da lugar a un número que es la frecuencia. En términos, si puede ser en sentido absoluto, el número total de elementos que estamos, o de personas, o de objetos que tienen esa característica determinada, o la frecuencia relativa, que es ese número de la frecuencia absoluta dividido por el total de las observaciones. Es una primera sistematización de la masa bruta de números. En vez de tener los 1000 números presentados en una tabla, tenemos unos cuantos menos, es decir, unos cuantos valores, las alturas que se pueden presentarse, con unas cuantas frecuencias, otros cuantos números. Entonces ya tenemos una tabla con dos columnas, que es mucho más fácil de leer, mucho más informativa, y esa es la que se llama distribución de frecuencias.
Se ha dicho lo que es una variable estadística, pero ¿qué ocurre cuando no hay una, sino que hay más de una variable,
sí,
dos o más?
Nos estamos ya, claro, ya vamos mal de tiempo como siempre, y nos estamos saltando algunas de las cosas que, si me permites, antes de hablar de las dos variables estadísticas, cuando se contemplan los estudiantes de las estadísticas, me gustaría recordarle a los estudiantes que se las lean con mucho detenimiento. Como puede ser lo siguiente que hay que hacer después de esa tabla de frecuencias, que es la representación en forma de gráfico, por aquella viejo dicho de que los gráficos son mucho más intuitivos, mucho más visibles, y luego los otros resúmenes, como son los estadísticos, o sea, la media, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación, que son números que al final sintetizan con esa dureza, si quieres, que tiene el número, sintetizan toda esa tabla de 1000 números que tienes al principio en un solo número, en su media, o en dos números, en su media y en su varianza, o en su media y en su desviación típica. Eso es, el objeto de la estadística, es la ambición de la estadística, el dar una información concentrada, resumida, valores medios, dispersiones, etcétera, de la información bruta que tenemos con los datos originales. Y ahora te contesto a lo que me decías. Efectivamente, poco haría la estadística si tuviéramos que estudiar los objetos atendiendo a una sola característica a la vez. Retomo el ejemplo de la altura. Casi todo el mundo ve que la altura tiene algo que ver con el peso, incluso si queremos con la raza o incluso con el sexo. Entonces podemos tener a un objeto examinado desde cuatro ópticas o de cuatro características: cuál es su sexo, cuál es su raza, cuál es su peso y cuál es su altura. Esa información sintetizada, resumida, nos dará una mejor representación de la población que estamos estudiando, y es al final la ambición de cualquier ciencia, en particular de la estadística, como herramienta de ayuda para la sociología o las teorías de la población, etcétera. Y entonces, claro, la estadística proporciona herramientas para estudiar simultáneamente 2, 3, 4, en general n variables. Y en esta lección nosotros damos un pequeño aperitivo, estudiamos un pequeño aperitivo de cómo se hace eso y las primeras cosas que aparecen, como son el caso de dos variables. Y entonces, también es muy interesante ver aquí que aparecen nuevos conceptos, como son, por ejemplo, la idea de asociación, cómo están asociada el peso y la altura. Todo el mundo tiene la sensación de que una persona alta pesará más, pesará mucho, y una persona baja pesará poco. Entonces, esas dos variables están asociadas positivamente: a más altura, mayor peso, y a menos altura, menor peso. Son ideas intuitivas, ¿no? Y efectivamente la estadística las recoge, las mide con los coeficientes de asociación, o sea, la covarianza, el coeficiente de correlación, e incluso una ambición más es intenta predecir el valor de una segunda variable sabiendo el valor de la primera. Intenta predecir, por ejemplo, cuál puede ser la altura de una persona de un determinado grupo sabiendo cuál es su peso. Esa idea de predicción, de avance, de extrapolación, de irse adelantando o de sacando conclusiones válidas, pues también es una ambición de la estadística, y en este caso concreto se habla de la regresión, que es otro tema que también estudiamos, otro punto, otro aspecto que estudiamos en esta lección. La regresión en el caso lineal, por supuesto, nada más. Y estudiamos lo que son las rectas de regresión y estudiamos cuál es el mejor valor que predice una variable cuando se conoce otra variable. En fin, como vemos, todas estas ideas pues son, en fin, amplias, tienen muchos ejemplos, muchas aplicaciones, y en cierta medida son ideas nuevas para la gente del curso, porque sí, todo el mundo pues más o menos recuerda las operaciones aritméticas, incluso recuerda las ecuaciones, alguno incluso recuerda la teoría de conjuntos de los estudios del colegio, del bachillerato, pero las ideas de probabilidades, las ideas de estadística suelen ser menos frecuentes. Afortunadamente, cada vez están más implantadas en los planes de estudio, porque son sin duda una de las herramientas de mayor aplicación hoy en las matemáticas. Así que, aunque sea repetitivo, una ulterior recomendación de que se repasen, se estudien y se trabajen estos temas con mucho interés, porque quizás sean la mayor parte de los alumnos del curso, de este curso, los que mayor utilidad le van a reportar a lo largo de su carrera.
Pues recuerden también todos nuestros alumnos que en el último programa de matemáticas básicas hablaremos del último tema, la matemática del computador, y del examen final. Eso es lo que queda, y ya esa será nuestra última cita. Hasta entonces, muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches de nuevo a todos los alumnos del curso de acceso.